Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales en español de dos maestros que somos Beto y yo. Y además de las conversaciones, también explicamos algunos temas de la gramática, explicamos expresiones coloquiales que se usan en México, tenemos entrevistas y muchas cosas más. Pero antes de empezar con este episodio, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Mark Holbert, Alexis Hall, Abraham, Emily Davis, Eli Sandin, Eric Arthurton, creo que se dice, el profe Bonham.
¿Crees que sea familiar de John Bonham?
Estaría chido que fuera familiar.
¿Te suena que Bonham sea un apellido común?
Suena como... A mí me suena como inglés. Laurel Swilling. ¿Quién más? Telavaya. Está chido ese también. Saludos a Telavaya. Y Sean Nichols. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes.
Tengo un trillón de gracias a todas estas personitas. Realmente estamos súper agradecidos con ustedes y para los que nos escuchan por la primera vez, les invito a que se unan a la comunidad. Van a obtener las transcripciones de episodios como este, de hecho, ejercicios gramaticales y muchas cosas más. El sitio web es noaitospodcast.com. Héctor, ¿qué chingados tenemos hoy?
Hoy tenemos una entrevista. Ya tenía rato que no hacíamos una entrevista, loco.
Ya tenía ratón vaquero.
Bueno, hoy tenemos una entrevista con Gabo y Goyo Sánchez. Ellos tienen un podcast para estudiantes de inglés que se llama Listen, Smile y No Te Rindas. Y bueno, tienen una historia interesante, ¿no? Sobre cómo aprendieron español y muchas cosas más. Nos van a contar de eso. Pero bueno, sin más preámbulo, aquí está nuestra charla con ellos. Bueno, estamos aquí con Goyo y con Gabo. Muchas gracias por estar aquí de invitados en este episodio. Y bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal?
Pues, muy chido. Son las 10 de la noche en Georgia ahorita, entonces trabajé todo el día, entonces estoy listo para dormirme, pero con mucha emoción, sí, estoy muy emocionado de estar con ustedes.
Estamos con nuestros héroes, sí.
Sí, fanboys.
Qué bien. Oigan, y bueno, para empezar, ¿podrían hablarnos sobre ustedes, quiénes son, toda su historia?
Sí, ¿puedo empezar, Gabe?
Claro que sí.
Me llamo Goyo Greg Sánchez y soy profesor de español fuera en Las Faldas, creo que dice, en Las Faldas de Atlanta, Georgia. Y llevo como 20 años enseñando español en prepas y en secus. Y ahora mismo enseño en clases de chicos de 11 y 12 años. Entonces, enseño a los principiantes.
Gabo.
Y claro que soy Gabo y yo vivo en Carolina del Norte, cerca de Asheville y de Tennessee. Y yo trabajo para una compañía que hace calentadoras de agua y ayudo trabajo en un centro de help desk, de soporte técnico, yo soy un gerente de varios agentes que ayudan a personas por teléfonos a cómo reparar sus calentadores de agua, plomeros y abuelas y cualquier cosa entre estos.
Oigan, ¿y ustedes cómo es que aprendieron español? Veo que se llaman Sánchez. Su apellido es Sánchez. ¿Cómo está eso? ¿Cómo fue su historia con el español?
Bueno, empieza con Gabe. Gabe, ¿tú?
Sí, nuestro papá, él nació en el DF, y pero ellos se mudaron acá cuando él tenía 4 años de edad. Y él creció en Evansville, Indiana. Y él creció hablando inglés fuera de la casa y español dentro de la casa. Nosotros no aprendimos español de nuestro papá. Yo recuerdo a veces él hablando por teléfono en español, pero fue muy, muy, muy raro para nosotros. Y cuando tenía como 13 años, estudiaba español o estudié español por la primera vez en la escuela y tenía la oportunidad de viajar a México y vivir en el estado de Morelos por un mes y estudiar español durante el día y vivir con una familia en Morelos. Y claro que cambió mi vida. Y cuando regresé, podía un poco platicar en español con papá, con mi papá. Y Goyo dice que fue un momento muy poderoso para él. Y yo seguía estudiando español en prepa y después, yo sé que no hay un minor en México, pero el español fue mi minor en la universidad. Y varios años después tenía un trabajo, estaba buscando trabajo en un lugar nuevo y tenía un trabajo ayudando con un censo de trabajadores migrantes y la mayoría de los trabajadores del campo acá son mexicanos. Y por eso tocando puertas y haciendo un censo para un programa educativo. Y claro, cuando tienes como 30 segundos o 15 segundos para explicar quién eres, hay que aprender el español muy rápidamente. Y hace 20 años que este pasó. Y después entré en graduate school y estudié como maestro de español. Y yo enseñé el español por solamente 2 años y después me cambié de profesión. Y hace como 20 años que había usado el español en mi vida diaria, hasta que mi hermano me presentó con esta idea de tu podcast.
¿Qué tal tú, Goyo?
Pues como dice Gabe, un día escuché el español en la sala. No mi papá y un pariente en el teléfono, sino mi hermano menor y mi padre. Y estaban haciendo naipes, jugando naipes.
Ajá, jugando.
Ahí estaban platicando sobre las cartas y todo eso. Y el español de Gabe en aquella época fue una maravilla. O sea, su acento, su ritmo, bueno, tenía mucha envidia al oírla. Y quería aprender. Entonces yo hice mis 2 años en la prepa como todo el mundo en este país y mi español se durmió. Pero al mudarme a Atlanta y empezar en una sección de Atlanta que se llama Buford Highway, para los que sepan, Buford Highway está lleno de mexicanos. Y por la primera vez en mi vida, porque Mississippi no tenía en aquellas épocas muchos latinos, empecé a ver caras como los retratos de fotos en la casa. Y quería profundamente hablar con esa gente. Y empecé a ser voluntario en una misión católica y enseñé cualquier cosa que necesitaban, pero con la regla que, ok, estudiantes me corrigen, me enseñan, por favor. Y, por ejemplo, me acuerdo muy bien el día que me dijeron borrador, porque estaba diciendo, ¿qué es esta cosa que uso para cambiar las palabras? Profe, es un borrador. Ah, ok, gracias. Okay, y escribí la palabra en la pizarra y empecé a leer, empecé a hacer amistades. Y bueno, nunca he parado desde 1996, 97.
Wow.
Y ustedes quieren preguntarnos sobre México porque es nuestra fuente de cultura.
Sí.
Y yo he visitado México como 7 veces. Yo tengo mucha experiencia por una persona que no ha vivido allá en México, porque tenemos un montón de primos y tengo un montón de curiosidad. Y es más, he visitado a España con estudiantes y con mi familia, y también a Perú en el verano, hace dos veranos, porque soy profesor de español y quiero saber las diferencias y cómo, pues, cómo son diferentes, ¿no?
Pero es importante decir que todas las cosas de Mississippi no son malos. Por ejemplo, Brett Favre es de Mississippi.
Yo no sabía eso, ¿eh? No me lo sabía.
Sí, yo estudié con Brett Favre. Yo fui a la universidad en el mismo año que él. Sí, yo tocaba trompeta en la banda con Brett Favre. No podía imaginar que iba a decirles a dos mexicanos, hey, no conozco a Brett Favre, pero estaba en la misma universidad que él. Pero sí, éramos cuates. No, es broma.
Oye, pero ha sido muy, muy interesante, ¿no? Yo siento que su camino ha sido como una montaña rusa, ¿no? Así de que de repente, por ejemplo, Gabo estaba muy involucrado y de repente dejó y luego volvió otra vez y no sé, Goyo, tú empezaste después que él, ¿no? Con el español y ahora te dedicas a dar clases, ¿no? Entonces eso, pues sí. Es como, no ha sido un camino lineal.
Pues para mí, más o menos sí ha sido lineal. Nunca he parado, pero después de él, sí, tienes toda la razón, que tenía como 19 años cuando vi la conversación de Naipes. Ajá. Y no empecé a dedicarme mucho al español hasta que tenía como 26 años, 27 años.
Ok.
Entonces sí, en este aspecto, en ese respecto, sí, tienes toda la razón.
Pero su padre, él podía hablar español perfectamente, pero no quería hablar con ustedes. O sea, no es que no estaba en contra de hablar español, pero no lo hacía naturalmente.
Lo que pasa es, ahora que entiendo el español y puedo ver sus cartas, cómo se escribía, cómo él escribía, etcétera, entiendo que no tenía un montón de habilidad con el español porque había olvidado después de, digamos, año 18, porque vivía con mis abuelos, claro, y hablaban español en casa. Y yo pasé mucho tiempo con mi abuela, Gabo no, porque él crecía en otro lugar, creció en otro lugar, pero mi abuela tenía su acento, tenía su catolicismo, tenía sus modales, tenía sus modos, ¿no? de existir, que eran distintas que la gente en Mississippi, por ejemplo, porque ella vivía en Nueva Orleans. Uh-huh. Y en Nueva Orleans la visitaba y pues me hizo una impacto profundo.
Y bueno, ahorita cambiando un poquito el tema, sabemos que ustedes tienen un podcast, Listen, Smile y No Te Rindas. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo surgió la idea de hacer este podcast?
¿Qué puedo?
Claro que sí, pero pienso que ellos van a enojarse. No sé.
No se enojen, por favor. Tengan paciencia con las dos tortugas. Pues lo que pasa es, siempre en mi carrera como profesor, he querido ser un negocio. Por ejemplo, yo inicié un negocio hace muchos años que se llama Yo Pablo Español. Y era un personaje que tocaba la guitarra y todo eso para enseñar español muy básico. Es más, tengo una tienda en Teachers Pay Teachers, teacherspayteachers.com, que desarrollé hace una década, que se llama Picante Practices, y eso me provee un poco de rentas, digamos. Y siempre he querido hacer algo, pero mi español no es nativo y nunca va a ser. Entonces, no puedo competir con ustedes, por ejemplo. No, nadie va a escucharme y a mis consejos a comparación de ustedes. Y por eso decidí, ok, sabes la metodología, sabes la pedagogía, y sabes los dos idiomas, enseña inglés porque es tu primer idioma y desarrolla el podcast con tu hermano porque tenemos una relación que es única. es muy, muy, tenemos lo que nuestros amigos dicen que es un buen rollo. Entonces, y de hecho, ustedes me plantaron esta idea, porque ustedes tienen un buen rollo también. No es igual que hermanos, pero se nota que se conocen, ¿no? Que se conocen bien hace tiempo, que entienden a dónde va la conversación y el humor de una persona versus el humor de la otra, etc. Y mis hijos lo llaman tío Gabe. Gabe y yo lo tenemos también. Entonces pensé, hey, podemos hacer un impacto en el mundo con esta relación que tenemos, porque nosotros dos hablamos inglés, sabemos cómo enseñar y sabemos bastante español para reforzar el inglés. Entonces, eso es lo que hacemos en el podcast, es que reforzamos, apoyamos al inglés con el español.
Gabo, ¿hay algo que tú quieras agregar de esta historia?
Sí, porque originalmente Goyo me dijo, quiero hacerlo contigo porque tú eres muy organizado y siempre está a tiempo y ahora él me río porque él es como el showrunner y yo soy como su ayudador y su co-host, pero la mayoría de las ideas vienen del Goyo. Y muchas veces cuando él dice, ok, hay que pensar en algo que podemos hacer o mostrar, y digo, ¿qué están haciendo en Noetos? Y habíamos experimentado con como dos tipos de episodios, pero lo que queremos hacer en un lugar es el episodio normal, más como el de ustedes. Nuestro podcast es más intermedio que el podcast de ustedes. Entonces, por ejemplo, we try to speak quite clearly and at a more reasonable pace and be very conscious de los sonidos y la pronunciación de inglés. Pero también tenemos episodios conversacionales, pero también queremos hacer episodios sobre como expresiones o modismos. Por ejemplo, el otro día hicimos el frases con la palabra keep. Mm-hmm. Por ejemplo,
sí, okay.
Oh, sí. Ok. Oh.
Podemos morir ahora, Game.
Sí.
ya tengo mi vida completa.
Sí, sí. Oh,
qué chido. Qué chido. Oigan, y bueno, ustedes ya que tienen esa perspectiva, ¿no? ¿Qué diferencias encuentran entre el aprendizaje del inglés y el español? ¿Sí hay como muchas diferencias? ¿Tienes que tomar otro enfoque o cómo ven?
Pues, para empezar, diría que sí. Como el alma de No Hay Tos es conversación real. Sí, esa es la idea. Así hablamos en español en esta parte de México. Nuestro énfasis es bajar el filtro, ¿cómo se dice en inglés? Afectiva. Sí, el filtro afectivo y mantenerlo abajo. Porque sabemos que la gente está súper nerviosa, que es muy difícil avanzar, especialmente si no vives aquí, si no estás rodeado por gente que habla inglés. Y eso ocurre con muchos que hemos conocido, que dicen, bueno, no hay nadie aquí para practicar el español, o el inglés, perdón. Y por eso nuestra meta es mantener en confort el usuario, el oyente, el estudiante. Por eso usamos sinónimos, muchos sinónimos. Repetimos mucho, traducimos y usamos sonidos de efecto, sound effects, y música para ofrecerles a nuestros oyentes pistas. Ok, aquí viene un ejemplo. Escucha bien, fíjate bien en lo que dicen, porque va a usar la palabra bajo repaso. Entonces, pero las diferencias entre inglés, aprender inglés y español, sí tengo algunas diferencias que quiero compartir. Porque los fonemas en inglés son más difíciles, en mi experiencia, para los que aprenden inglés que los fonemas para mis estudiantes en la secu, por ejemplo.
Ok.
Estoy pensando en palabras como taste. Este aste es muy difícil para los que aprenden. Hardest. Netflix, que es Netflix. Ajá. Muchas veces. Instinct. This inked, instinct. Ese es súper diferente. No tal vez al náhuatl o guaraní o un idioma indígena, pero al español sí es, no existe. Entonces, quiero apoyar más a los oyentes con este dilema, porque no es mi experiencia yendo al revés, haciendo el opuesto en mi salón. Mis estudiantes pueden aprender A, E, I, O, U, pueden aprender Ñ, por ejemplo, y el resto es muy similar, es muy semejante. Pero, hardest es una cosa, ¿sí? Es una cosa difícil.
Sí, este es la Netflix.
La Netflix.
Sí. Son buenos profesores buenos.
¿Qué ibas a decir, Héctor?
No, que creo que sí, luego para muchas personas piensan que es como, el inglés es fácil de aprender. O sea, como que, no sé, como que hay esta idea y no sé, ese tipo de cosas sí son difíciles y para los hispanohablantes nos cuesta mucho, ¿no? A mí todavía me cuesta esto que mencionas.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo eso. Lo que a lo mejor gramaticalmente es más sencillo en inglés es lo vas a pagar en la pronunciación, con pronunciar cada consonante bien, las vocales que cambian. A veces hasta dices, es arbitrario este cambio. En esta palabra se dice así la O, en esta se dice de otra manera. Es como, ¿cómo le haces?
Sí, y por eso enfocamos en, como tú has dicho varias veces en los años pasados, Beto, en input comprensible. Si no puedes digerirlo muchas veces en el cerebro, no vas a poder producirlo. Y sí hay un límite. Ese es un debate que Gabo y yo tenemos regularmente, porque él está haciendo el experimento, ¿no? Está escuchándoles a ustedes y otras personas, pero más oír o más escuchar que hablar, de producir, y quiere poder producir, claro, como todo el mundo. Pero yo participo en un grupo de profesores en que nos enfocamos mucho en el input comprensible, en mi salón y en el podcast también, que porque si piensas en tu idioma y puedes producir un ejemplo, pero no has oído, no has escuchado el ejemplo, vas a decir algo que no existe en el otro idioma. Entonces, soy creyente, fan de input comprensible, de Stephen Krashen, por lo general, y trato de usarlo en el podcast, pero se nota que la gente quiere oír los puntos de vocabulario. La gente quiere ver cuál es la énfasis. ¿El énfasis o la énfasis?
El énfasis.
El énfasis. Quieren oír el énfasis en un punto gramatical o de vocabulario o de modismo. Porque si Gabe y yo producimos un episodio que dice, hey, vamos a hablar de nuestra niñez, 20 personas escuchan en todo el mundo. 20 personas. Y no escuchamos ningún feedback. Entonces, el input tiene que ser parte de la lección, pero la lección tiene que tener algún énfasis en lo que se puede encontrar fácilmente en Google o no sé, pero
Quizás más similar a vuestros episodios especiales de nuestro amigo nuevo Juan Trasero.
Juan Trasero, ahí está.
Estos son los episodios populares y siempre hay esa tensión porque claro que mis episodios favoritos de ustedes son cuando solamente están platicando sobre el Dr. Simi o como este. Pero nuestros oyentes quieren saber cómo usar un frase como ¿cuál es la diferencia entre I like you versus I think you're hot? Muy diferente.
Quiero saber cuál es la diferencia.
Otro tiempo, Goyo.
En otra hora, sí. Sí. Pero hay algo más para decir, que soy contratado con un condado en los Estados Unidos y tuve que firmar algo que dice no voy a hacer nada que le va a dar vergüenza a mi sistema. Entonces, nuestro show tiene que ser más clean, sí, que porque nuestra audiencia es adultos, creo. Son adultos, más de 16 años, porque estamos buscando a trabajadores, a migrantes, a gente así, no a niños. Pero no voy a decir cosas groseras porque prometí que no iba a hacerlo. Entonces, cualquier profesor que escuche que tiene colegas de ESL o de ESOL, escucha nuestro show. No vamos a darte pena, ¿sí? No vamos a darte vergüenza. Y tal vez a la mayoría de tus estudiantes, que en mi experiencia son latinos, les van a encantar, ¿no? Que enseñamos de cierta manera graciosa, conversacional e informal. Y esa es otra cosa que quiero decir gracias a ustedes de esto, que lo que Gabo y yo hemos aprendido de ustedes no es necesariamente un punto gramatical, es cómo conectar las ideas. Porque ahora yo digo más cosas con más sonidos como ustedes, y porque soy editor del podcast, yo sé que uso, por ejemplo, so para empezar oraciones, o right para terminar oraciones. Y si una persona que está aprendiendo el idioma puede empezar a usar estas cosas conectivas, digamos, eso sería fantástico porque va a bajar la pared de los oyentes suyos. Bueno, esta persona ha estudiado ese inglés. Él suena como mi hermana o mi papá o lo que sea. Y yo aprendí esto de ustedes y tratamos de hacerlo en nuestro show.
Esas cositas que al parecer son como de relleno, ¿no? Como, bueno, eso no importa. Decir so. Pero es que eso así es como los nativos hablan. Entonces va a haber inmediatamente si un nativo oye que haces eso. Es como, me entiende. Es uno de...
Sí, mi profesora de lingüística nos decía en mi universidad, no nativo, como una alarma al oír ciertas cosas. No nativo. Y para enseñarnos, ok, tienes que decirlo así. Y bueno, estaba enseñando, yo tengo 11 años hoy, no soy 11 años, como todo el mundo tiene que hacer en español, como estadounidense, ¿no? Entonces... Eso suena no nativo como una trompeta, ¿no? Como una tuba.
Sí, y por ejemplo, la frase fíjate, en nuestra escuela, nuestros estudios es pay attention, and look at this. Y ustedes se usan como actually. Fíjate, no hice nada este fin de semana. Y un día dije a Goyo, pienso que ellos se usan más como actually que... Mira, es diferente. Y este es por muchos ejemplos, otra vez y otra vez, cuando ustedes solamente están platicando. Ok, voy a callarme.
No, está bien. No, para nada. ¿Qué más, Víctor? ¿Algo más?
No, sí, me gusta eso que mencionas, porque justo a veces a los estudiantes nos preguntan, sobre, oye, fíjate, o sea, ¿qué significa eso? Y es como, no sé, es difícil. O sea, es como algo que tienes que entender escuchándolo, más o menos.
Sí.
Sí, es pegatina, que se dice, es pegamiento.
Uh-huh. Pegamento, ajá, sí.
Social, ¿no? Es para conectar. Y eso es súper importante, porque exacto, si puedes hablar en ideas completas, qué bueno. Pero si puedes conectar las ideas, mejor. Vas a hacer una impresión más positiva, creemos.
Sí, por supuesto. Oigan, y por último, ¿cómo pueden encontrar su podcast? Porque a mí sí, de hecho, el otro día alguien me preguntó, me dijo, oye, ¿hay algo como lo que hacen ustedes, pero en inglés? Porque tengo un amigo que vive aquí en Estados Unidos, pero pues no habla inglés, acaba de llegar al país. ¿Cómo pueden encontrarlos a ustedes?
Sí, tenemos un sitio web, noterindaspodcast.us, o puedes buscar Listen, Smile y No Te Rindas en, por ejemplo, Spotify, Apple Podcasts, cualquier sitio de podcasts. Pero también hay los episodios están en el sitio web y hay links las plataformas donde hay los episodios también.
Usamos Twitter más que otras plataformas. No soy super fan de media social como viejo que soy. O sea, no he tenido mucho éxito con la media social. Pero sí tenemos una gran huella en el internet, está en Twitter o X ahora. Y sí, en X, @NoTeRingasEng, ENG, si alguien quiere ver nuestros posts.
Perfecto. Pues bueno, Gabo, Goyo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que su español es bastante bueno. Digo, obviamente tienen experiencia y está bien. O sea, está padre que hagan algo para los que, por otro lado, están tratando de aprender inglés. Y no sé, seguramente poco a poco van a crecer más y van a ayudar a más personas, que es lo importante, yo creo.
Bueno, una cosa más que quiero decirles como elogio. No sabíamos, Gabo ni yo, que había gente como nosotros, porque Beto has mencionado, por ejemplo, yo tengo estudiantes que quieren know about their roots, their Mexican roots. Has mencionado esto.
Exacto.
Y nosotros en Estados Unidos no tenemos una identidad como es nuestra base. Uh-huh. Somos de otro lugar por definición. Y aprender que hay miles, millones de personas en Estados Unidos que escuchan, por ejemplo, a su podcast porque quieren aprender más de sí mismo, me ha dado tanto, tanto gusto en los últimos 2 años. Les agradezco mucho.
Sí.
Gracias.
No, al contrario.
Gracias,
sí, gracias a ustedes.
Tus palabras, la verdad sí. Es que...
Oh, un shout out a Tabasco y Veracruz, porque tenemos primos allá. Si escuchan, los quiero mucho.
Saludos a toda la banda de Tabasco.
Pues bueno, Gabe, Greg, Goyo, Gabo, entonces muchas gracias y esperamos verlos en una próxima ocasión, entonces.
¿Sí? Sería fantástico. Gracias.
Ok. Bueno. Ándale. Chao.
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 Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Es una forma inmersiva y progresiva de aprendizaje que usa imágenes, historias, diálogos y más para ayudarte a comunicarte con fluidez en el idioma que quieres aprender. Además, tiene la mejor tecnología de reconocimiento de voz para obtener retroalimentación de tu pronunciación. Está disponible desde tu computadora, tu tablet y tu teléfono y puedes hacer las lecciones en línea o descargarlas para completarlas sin conexión a internet cuando quieras. Con la membresía de por vida, puedes pagar ahora y nunca tendrás que volver a pagar una cuota de renovación. Nosotros sabemos que aprender un idioma nuevo puede ser abrumador, así que deja que Rosetta Stone te guíe en el proceso. Por un tiempo limitado, puedes tener acceso de por vida a los 25 cursos de idiomas que ofrece Rosetta Stone con un 50% de descuento. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en rosettastone.com/tos. rosettastone.com/tos.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.